Un saludo a nuestra audiencia en este espacio tan iridiscente. Estamos celebrando los días del libro y hoy vamos a contar con un autor que no es desconocido en absoluto en Radio Colores. Tomás Martín, buenos días.
Buenos días, Maribel.
Tomás normalmente está al otro lado del micrófono, siempre entrevistando, conduciendo programas, debatiendo, ¿no?, en Al Cabo de la Calle, de miércoles a miércoles, 45 minutos con, y también en Iridiscencias, hace muchas aportaciones y colaboraciones, ¿no? Pero hoy está aquí como entrevistado, estás al otro lado del micrófono, como entrevistado, ¿no? Para hablar de su primera novela, La noche inacabada, que ya fue presentada hace unos días en el Ateneo, en el bar librería Ateneo. Bueno, está también parte del equipo de Radio Colores, Yolanda Bellota, buenos días.
Hola, ¿qué tal estáis?
Y Eduardo de Iscar, nuestro técnico, buenos días, que también, aparte de técnico, va a estar también como entrevistador, ¿no? Como no podía ser de otra manera, el equipo de Radio Colores nos hemos leído La noche inacabada y vamos a charlar en torno a ella. Pero si me permites, Tomás, y con el permiso también de Pablo Espina y Manuel Manrique, que son tus colaboradores en De miércoles a miércoles, ¿no? Hicieron una presentación del libro en la librería Ateneo muy bonita, muy interesante, y con su permiso y con el tuyo me he tomado la licencia de coger algunos extractos de esta presentación para que nos sirva un poco de presentación de tu libro en Radio Colores.
No te preocupes, que no hay derechos de autor, ¿eh? Adelante. Bueno,
pues dicen ellos, escribir... Qué verbo tan bonito y a la vez complicado de desarrollar. Ya lo decía Joel Dicker. Todo el mundo sabe escribir, pero no todo el mundo es escritor. Y tú acabas de sumar a tu honradez personal el oficio de escritor. Aunque nos consta que ya has paseado tu pluma por otros derroteros literarios con la publicación de artículos, como es tu colaboración en la prensa bajo el seudónimo de Pablo Saldaña, y algunos relatos. Además, añades a tu obra la idea que nos brindaba hace poco nuestra admirada Marta Sanz. El discurso literario provoca placer, displacer, alegría y emociones, y también genera pensamiento. Comienzas a desarrollar el oficio de escritor ya con la metáfora del título, Noche inacabada. ¿Cómo puede no acabar una noche? ¿Cómo puede quedar imperfecta sin que llegue el amanecer? A no ser que hable el alma y la noche sea oscuridad alimentada por la zozobra, por la desazón, por el desamor, por la inquietud que rara vez en la vida se acaban. Con el título ya nos invitas a pasar, nos citas para adentrarnos en los entresijos de la novela, complementada además con una excelente fotografía de la portada realizada por tu propio hijo, que es un evocador atardecer de los páramos de Autilla. Tu amor por la escritura queda patente en los primeros momentos de tu novela, cuando nos citas en la página 23, intentando reconciliar su pasado con su presente, su ecléctica vida de escritor con la no menos ecléctica como un hombre que había vivido. Hasta el epílogo, en el que agradeces la aportación de tu novela a escritores como Pessoa, Kafka, Eugenio Andrade, Mario Benedetti y Marcet. Además, y con cierta osadía bien resuelta, colocas a cada uno de los protagonistas de esta historia paralela al oficio de escritor. Sin duda, La noche inacabada es un homenaje a la palabra y a la escritura, y por ende a la compleja tarea de escribir. Con un estilo narrativo rico y fluido, llevas al lector a viajar en el tiempo y en la evolución de los sentimientos. Nos introduces en laberínticas intrigas, pero como si de la vida misma se tratara, nos sorprendes con bastantes puntos de inflexión que hacen que la lectura sea amena. Nos gustaría destacar tus guiños conscientes a la cultura, tus referencias constantes a la música, a la buena música, Schubert y su sonata número 1, Beethoven con el opus 131 y sobre todo a Bob Dylan, y su respuesta está en el viento, que se cita constantemente a lo largo de la novela. Esto lo digo yo. Y ante todo, también, bueno, y otra de las alusiones es al jazz, una de tus músicas preferidas. Tus alusiones al cine, tu mención a la Galería de Arte de Elga. Sin lugar a dudas, tus inquietudes y defensa de la cultura en cualquiera de sus manifestaciones están también presentes en La noche inacabada. nos invitas a ser partícipes de los valores que consideras indispensables en esta vida. Y con esto, si te parece, vamos a empezar a charlar y sobre tu novela. Yolanda, que tenía preparada ahí una batería de preguntas, si quieres empiezas tú, vamos hablando y bueno, pues a lo mejor es una entrevista y un diálogo.
No sé, yo tiene más aspecto de un tercer grado esto, pero bueno, lo aceptaré con resignación.
No me he atrevido a decirle, y ahora te vas a someter al tercer grado, pero bueno. Va a ser una amigable conversación.
Sí, yo creo
pues
que Yolanda,
no, no lo dudo, sí. No lo dudo.
Bueno, pues yo he leído La noche inacabada y he de decir, o sea, me ha gustado. De entrada, Tomás, me ha gustado. Si puedo decirte, no sé si es un piropo, a mí me has recordado a escritores, sinceramente. Me ha recordado a varios escritores, pero sobre todo me has recordado a Josep Pla, en La vida amarga. Es un libro de, no sé si lo habrás leído, bueno, yo lo he leído hace poco, y hace muchas referencias a Lisboa, hace referencias a, bueno, es un libro interesante, y me ha recordado bastante a Josep Pla, y me ha gustado, he de decirte que el libro me ha gustado, está muy bien narrado, y es fluido, en fin. Bueno, pues yo te voy a hacer las preguntas solo del libro. O sea, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta que cuando dices, el abuelo Faustino decía, la vida hay que beberla a grandes sorbos antes de que se escape por la gatera del tiempo. Los protagonistas de tu libro, La noche inacabada, se beben la vida a tragos.
Uh-huh.
O sea, está claro, arrastrados por una época dura, pero apasionante. De grandes cambios. ¿Crees que los jóvenes de hoy también lo hacen? El beberse la vida, vamos, el beberse la vida a tragos, o crees que tienen una actitud pasiva ante lo que está pasando o ante lo que... Creo que esa pregunta también te la hicieron el día de tu presentación y tú contestaste que los jóvenes, bueno, pues no lo dices tú.
Vamos, son dos formas distintas. Cuando yo digo que Faustino dice que cuando te quieres dar cuenta del tiempo que ha pasado, que hay que beberse la vida a grandes sorbos, es una metáfora. Grandes sorbos quiere decir que pases tú por la vida, que no pase la vida por ti, porque cuando te quieres dar cuenta, ya agradeces al sol en la espalda, ya se ha pasado el tiempo, y empiezas a hacer balance y dices, caramba, cuántas cosas he dejado de hacer y cuánto he perdido el tiempo en cosas banales, en cosas que no tienen ninguna trascendencia. Otra cosa es que los protagonistas de la novela, parte de esos protagonistas, en una época efectivamente que fue muy distinta, muy diferente, yo creo que irrepetible, no sé si porque yo fui protagonista de ese tiempo, porque mi juventud transcurrió entre la segunda mitad de la década de los 60 y la primera mitad de la década y la última, y los 70 completamente, es distinto. O sea, una cosa es que el alcohol fuera un recurso en aquel momento, pues no sé, porque también se abría uno a la libertad, y eran otras cosas, que es lo que Faustino, el abuelo Faustino, decía sobre que había que beberse la vida a grandes sorbos, precisamente por eso, para que no te llegue un momento en que no te des cuenta, que no percibas que efectivamente que te has hecho mayor, que ha pasado el tiempo, miras por el retrovisor y dices, bueno, balance, ¿y qué? ¿Y esto qué ha sido, no? Por eso son dos cosas diferentes. En cuanto a lo de la juventud, diría, no lo sé, porque yo pertenezco a una generación que cuando era joven no teníamos ningún gueto. Yo creo que ahora la juventud vive en un gueto, esa es la percepción que sí. Tengo, a lo mejor equivocada, ¿no? Tienen su mundo, tienen su historia y los demás estamos ahí, compartimos ciudad, pero no ciudadanía, ¿no?
Pues sí. Fíjate tú, Tomás, que esto que dices tú, que tú crees que ahora la juventud es un gueto y entonces, ¿no? Yo sí tenía algún tipo de preguntas en la acción de la novela, ¿no? De los personajes que a mí me parece que no sé si son guetos, pero son situaciones diferentes. Yo no sé si vivían en guetos, pero sí eran como, no voy a decir tampoco clases, como situaciones diferentes. Y a veces unos desconocían las de otros, ¿no? No sé, por poner, no sé, bueno, no sé si Yolanda tenía más preguntas de los personajes.
Es que me da, yo el día que estuve en la presentación de Tomás, pues le escuché una opinión muy válida. los jóvenes de ahora no se comprometen como se comprometían los de entonces. Uh-huh. O sea, quiere decir que en los años donde está desarrollada la, que son pues cuando la,
entre el 75 y el 80,
el 80, pues la gente luchaba, la gente salía a las manifestaciones, la gente luchaba por sus ideas, y aparte de sus ideas, la gente joven, me refiero, pues para que cambiase. Ellos, o sea, ellos sabían muy bien lo que querían. O sea, no sabían, sabían muy bien lo que querían. Lo que no querían ya lo tenían. Y entonces, que bueno, pues yo salgo a luchar, ¿para qué? Pues para que haya libertad, para que a mí me dejen decir lo que yo quiera, para poder asistir a reuniones clandestinas. Y me parece que lo que Tomás dijo ese día es que la gente de joven, no, ahora mismo, son individualistas, es lo que estamos hablando. No tienen ese compromiso de decir, pues ahora salgo a la calle a reivindicar no sé qué, de no ser que sea... O sea, son, van a su bola, lo que hablábamos.
Sí, lo que pasa... Perdona, Maribel, no.
Sí.
Claro, hay que situar todo en un contexto, en el momento histórico, ¿no? Evidentemente. Aquella época fue un ansia de libertad que teníamos todo el mundo, o una gran mayoría, un porcentaje amplísimo. Hoy libertad existe. Bueno, habría mucho que debatir también, sí, sobre la libertad que, uh-huh, existe hoy, ¿no? Pero claro, una vez conquistado eso, es otra la percepción, es otra la vida, son otras las necesidades, son otros los gustos, es otra la sociedad, fundamentalmente la sociedad, que si nuestro país ha ganado en libertades, ha corrido mucho en el desarrollo económico, o sea, la sociedad ha ido al galope. O sea, cualquiera, yo si ahora mismo mi abuelo, o creo que el vuestro, abriera los ojos, levantara la cabeza y viese la España de hoy, pues a lo mejor se volvía a morir de la impresión, ¿no?
Sí, sí.
Eso es distinto y por eso hay que poner cada cosa en su sitio. Mm. Otra cosa es que yo establezca puntos de comparación entre cómo percibo ahora la juventud y cuál era la nuestra. Y lo decía lo de gueto porque mi generación, cuando yo era joven, fuimos siempre guiados de la gente que nos precedía y fuimos aprendiendo de ellos. Y mis aficiones, por ejemplo, la tauromaquia o mi vinculación a la política, es porque lo veía en alguien y me veía reflejado,
claro,
en lo que esa persona... Ahora, sin embargo, no lo sé. Yo,
sí, sí.
Yo, de otra manera.
A mí la novela me ha gustado. Además, habla de una realidad que a mí no me es cercana, ¿no? Pero desde otra perspectiva, ¿no? Lo que te hace descubrir a mí es que, lo que te decía, que aún siendo todo cosas muy iguales, hay en el mundo muchos mundos, ¿no?
Claro.
El grupo de jóvenes que se conocen haciendo, sí, los cursos famosos del PPEO, que no sé si hay que explicar qué es eso del PPEO, yo lo oí.
Entonces, pero era programa de promoción profesional obrera.
Profesional obrera, sí, por parte del régimen y tal, ¿no? Y luego, hace suponer, ¿no?, que se juntan ahí, se hacen fragón amistad y una disconformidad con el régimen y crean su grupo. Su grupo organizado que no está enmarcado en ese momento en ningún otro grupo político y tal, ¿no? Ellos hacen un análisis de, vamos, no sé si lo que yo he interpretado, ¿no? Hacen un análisis de que no están contentos con el régimen, de crítica, de lucha antifranquista, ¿no? Y luego, pero tampoco están organizados ni en el PC, ni en el PSP, ni en nada. Eso viene posterior, cuando tienen que tomar... Son un grupo organizado, autoorganizado, pero, no sé, a mi juicio, como desconectado con lo que sería un movimiento organizado, ¿no?
Bueno, no.
Y entonces, por ejemplo, eso te digo, eso es un mundo, porque yo creo que como esos grupos hubo muchos, ¿no?
Claro.
Pero al mismo tiempo existían otros grupos luchando contra el régimen que estaban también organizados. A mí me son cercanos otros que estaban organizados, ¿no? Por eso digo yo que son realidades, mundos dentro de un mundo.
Vamos a ver si lo sé explicar. Ten en cuenta que la militancia política era clandestina entonces. No se podía exhibir libremente, salvo riesgo de que te fueras a la Puerta del Sol, a la Dirección General de Seguridad, no que te fueras, que te llevaran tu pensamiento político. Y las reuniones eran clandestinas. Y lo que sí había eran muchas células, porque era mucho más cómodo trabajar en pequeños grupos que en muchedumbre. O sea, ir al metro a colocar panfletos hechos en multicopista, que bien te los podían dar o bien los elaborabas tú en base a un texto en esa sede del disloque, pues se repartían entre 4 o 5, se ponían en el metro. Venía el convoy con la fuerza, los hacía volar y tú te ibas pitando escaleras arriba antes de que aquello suscitara algún movimiento de algún guardia de seguridad. Bueno, policía, entonces guardia de seguridad no había. Por eso ellos viven así. ¿Qué ocurre? Que es la edad. dentro de los partidos políticos, fundamentalmente el Partido Comunista entonces, había muchísimas facciones. Y allí convivían desde intelectuales, obreros, albañiles, trabajadores de distintos sectores del metal, de la banca, de todo el mundo. Y había trotskistas, leninistas, stalinistas, había de todo. Por eso había mucha gente que, aunque dependían orgánicamente del partido, ¿no?, pero iban un tanto por libre, así, con consignas.
Pero el grupo del disloque pertenece a partido de alguna manera,
sí.
Porque lo deja como un tanto ambiguo.
Hay dos de ellos. Uno milita en el Partido Comunista, sí, que es Toño. Héctor milita en el Partido Socialista Popular, Isabel en el PSOE.
Pero eso lo van haciendo posterior, ¿no?
Se van apuntando.
Van gradualmente. Ya,
claro,
¿no?
Ten en cuenta que entonces era clandestino, porque el PC no se legaliza hasta el año...
1977.
77 en la Semana Santa. El PSP está ahí, está legalizado, bueno, era un partido constitucional, y el PSOE empieza a alumbrar, porque el auténtico motor de la oposición al régimen fue el Partido Comunista, eso es evidente, ¿no? Entonces la gente simpatizaba y militaba de la forma que militaba hasta que... evidentemente los partidos pasaron a ser libres en España. Por todo había que hacerlo con mucha discreción desde las reuniones. Por eso donde ellos se reúnen lo disfrazan de taller literario. Tienen sus aficiones literarias y lo llaman taller literario para esconder lo que primaba entonces, que eran sus reuniones políticas, sus discusiones en poner textos a la multicopista y luego ir al metro y ponerlo... o repartirlo como podía llevándolo dentro de la camisa, ¿no? O sea, es un poco... Pero sí, tenían todas sus inquietudes políticas. Evidentemente, bueno, pues ya hay distintas etapas. Cómo lo viven, cómo descubren la política de partido, la política de verdad, cómo llega el desencanto y todas las cosas que se encuentra en la novela.
¿Tú crees que en la juventud de ese tiempo, porque en realidad si transcurre entre el 75 y el 80, es un periodo de 5 años de su juventud, más así, de hacer ese grupo de panda, porque luego ya vas contando también cómo van habiendo los primeros desencuentros, ¿no? Por temas afectivos, casi siempre, ¿no? Y eso, bueno,
suele ocurrir en la vida,
es lo que ocurre en la vida, ¿no? Y tal, pero que como que 5 años no es un periodo corto, te pregunto yo a ti, o si tú lo ves reflejado en la época, un periodo corto para que llegue el desaliento, el desencanto, ¿o no?
Para ellos no. En ese momento,
para ellos no, pero...
Parto de una realidad, pero genero una afición. Para ellos no, ¿por qué? Porque eran tantas las expectativas que en cuanto se meten dentro de una organización, ellos se empiezan a desilusionar. Y más cuando perciben, ahí hay una conversación entre Héctor y Toño, cuando perciben el aterrizaje en masa de oportunistas dentro de los partidos de izquierdas. Gente que tenía buen olfato y ya sabía que ahí podía hacer carrera.
Sí.
Y de esos yo he conocido a mogollón. Entonces ellos empiezan a descubrir eso y todo lo que era lo de los 20 y pocos años, que era ilusión, que era esperanza, que era romanticismo, llevándolo al territorio de política, a ellos se les viene abajo en cuanto empiezan a meterse dentro de la estructura de los partidos políticos. En cuanto les empieza a engullir la estructura piramidal y las consignas y el plano asambleario, donde ellos son un poco revolucionarios y van más a otra cosa. Claro, si tú tienes muchas esperanzas puestas en algo o en alguien, si te defraudan o te decepcionan, automáticamente, plas, te viene abajo ese tema. Más allá que en paralelo discurre su vida personal, el forjar un proyecto de vida profesional y personal y todas las relaciones que entre ellos van surgiendo.
Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Por ejemplo, metiéndonos en los personajes concretos, por ejemplo, la muerte de Gus sume a nuestros protagonistas en una gran tristeza. ¿A Héctor le pesa el legado que le deja? O sea, ¿le pesa realmente el legado que le deja o no? Me refiero a las cartas confesando su secreto. O sea, bueno, en realidad, los dos secretos de Gus. ¿Qué le dolió más a Héctor, la pérdida de Gus o la de Carlos? Aunque se producen distintas épocas y por distintas razones.
Por supuesto, la pérdida de Gus. Son dos pérdidas distintas.
Claro, por eso digo.
Y además, más que la pérdida de Gus, que te puede doler la pérdida de un amigo en las circunstancias que se producen, lo que a él le queda dentro, y lo reflejo en la novela, es la pregunta que se hace si él fue honesto con Gus.
Exactamente.
Eso él, cuando Gus se le manifiesta de la forma que se le manifestó, pues a partir de ese momento, lógicamente, él empieza a guardar distancias. Ya habéis visto la novela, sigue muy bien la relación, muy coreano y tal, pero es otra cosa porque, claro, las circunstancias lo mandan. Y él, cuando muere Gus y encima le hace heredero de esa responsabilidad, él pasa revista a la historia y de le queda como un rescamor, como un cargo de conciencia de si no fue con Gus como en realidad Gus se merecía. Pero claro, son ya, estas cosas de la vida que vienen.
Sí, efectivamente, que son cosas pues,
que pasan en la vida.
No vamos a contar a nuestra audiencia qué es lo que pasa con Gus, que lo lea, ¿no?
Claro.
Pero bueno, son cosas. Ahí sí que es verdad que te hace reflexionar la reflexión que se plantea Héctor, pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Podía haberlo evitado, podía sentirse claro. Mejor o peor, pues no sé.
Y la de Carlos, no. Carlos, incluso hay un atisbo de. No es que se alegre, pero tampoco le pasa nada, porque Carlos era su rival. En su mente, a lo mejor no era verdaderamente el rival, como luego se ve que no era el rival.
Sí, efectivamente.
Pero en su mente sí es Carlos el rival. Y es ese hombre bueno y definido que está ahí, y también con su vida a cuestas, porque tampoco
sí.
Es moco de pavo la vida que acarrea Carlos, ¿no?
Sí. Héctor cambia a Madrid por Lisboa. ¿De qué huye?
Bueno, cambia a Madrid por Lisboa. He elegido Lisboa como podía haber elegido cualquier otra ciudad. He elegido Lisboa porque cuando visité por primera vez Lisboa, ya lo he dicho, también una ciudad que me enamoró. Lisboa para mí tiene muchísimos encantos, entonces hago un pequeño homenaje a Lisboa y por eso le ubico a Héctor en Lisboa. Podía haberle mandado, no sé, a Praga.
Sí, pero realmente huye.
Él huye. Él huye porque, bueno, es cobarde. O yo le hago que sea cobarde.
Sí.
No se enfrenta a una realidad que está ahí. Y no sabe conquistar lo que muchas veces no ve. Lo tiene tan delante de los ojos, pero cuando uno se obsesiona, normalmente la claridad es contraria a la obsesión. Si tú vas con una idea fija, a los caballos de carreras que tienen miedo a ver que corre al lado suyo, uno les ponen anteojeras y te lo advierten. Corre con anteojeras, ¿por qué? Porque se asusta. Y él le asusta todo lo que está viendo, lo que percibe, lo que es verdad y lo que él se imagina. Porque hay un montón de interrogantes en el problema que le lleva a Héctor a irse a Lisboa, ¿no?
Claro, yo no tengo. Quizás sobra la pregunta, ¿quién te inspira a Héctor, no? Porque yo creo que hay muchos Héctores, ¿no? Y que quizá lo más normal es gente como Héctor, ¿no? Con estas dudas, con estas cobardías, y es que a veces en estas cobardías está la valentía, ¿no? Hay gente más como Héctor que a lo mejor, pues, no sé, gente que es capaz de tener la vida totalmente resuelta, si en el fondo.
Bueno, él no la tiene, él proviene del medio rural. Es un hombre inquieto y bueno, llega un momento de su vida que se enamora. Y se enamora locamente de estos amores platónicos que no les ves correspondidos. Es, no sé, como conducir un caballo y de repente manejas la brida.
Sí, pero
la
por
sueltas,
eso te digo
no la sueltas y
que el personaje de Héctor, yo creo que hay muchos Héctores en la vida. Está llena de Héctores, que tampoco es nada.
Evidentemente, sí. No, lo que quizá no haya tanta gente en la vida como Helga.
Como Helga. Bueno, yo creo que también las hay,
sí,
pero
claro,
bueno,
que las hay.
Sí.
No,
pero bueno.
Pero, sí, hombre, por si quieres trasladar a la realidad yo recreo en la ficción. Pero es más complejo el personaje de Helga, por su comportamiento, por su forma de reaccionar, que el de Héctor. Héctor es un tipo al uso. Bueno, se desmadra alguna vez, como toda aquella generación. Ten en cuenta que de pasar del vino con gaseosa en el pueblo, llegas a Madrid,
sí.
Llega casi todo el mundo con maleta de cartón, y la ilusión y muy pocos años, como llega el escritor, ¿no?
Claro.
Que va un poco en paralelo las historias.
Para hacer ambos personajes, ¿tú de qué experiencias o de qué te nutres? Para hacer el personaje de Helga con su complejidad, o el de Héctor también con su complejidad, pero con su sencillez también, ¿no?
Hay un momento en los 70 en el que la mujer empieza a abrirse a la sociedad, empieza a tener otro tipo de vida. Hay que analizar un poco el Madrid de aquella época. El Madrid, por ejemplo, los jueves por la tarde es cuando libraban las chicas de servicio, que habían llegado procedentes del medio rural a Madrid en tropel. Niñas con 16, 17 años, que se hacen mayores de edad, de carnet de identidad. Bueno, miento, que ya no sé si era. No era hasta los 23 en las mujeres.
A los 21, pero bueno, creo que era.
21 no,
a los
20, hombres.
A los 23.
23 las mujeres.
23 las mujeres. Bueno, todavía quedaban unos años, ¿no? Pero en fin, ya era otra cosa. Ya el aspecto físico, aunque no era el de las chicas de hoy en día, ya es distinto. Y claro, estás fuera de tu entorno. Y en una ciudad grande, y eso, si no te da libertad, te la tomas. Dejas los prejuicios, te desinhibes, porque eres uno más o una más entre la multitud. Había un baile en la calle Ayala, en los bajos del cine de Roma, que ayer los jueves por la tarde pues igual había 2.000 personas bailando, y ninguno alcanzaría más allá de los 20 y pocos años. Y bueno, pues llegar era fácil, y entonces cuando hasta que no rompía una pareja no salían las demás a bailar. Eran todas estas cosas que venían heredadas de entonces, bueno, las chicas empiezan a utilizar el colorete, olía a colorete que apestaba entonces, no son los perfumes de hoy en día, y empiezan a soltarse el pelo, en sentido metafórico, llegar a soltarse el pelo. Y te encuentras con tipos de, con gente de todo tipo, tanto en hombres como en mujeres. Y además, no es como ahora, la gente se arreglaba para salir.
Los bueno, chicos, ahora, jóvenes, ahora también, ¿eh?
Bueno, me refiero a la, ahora los chavales van con el vaquero roto.
No, no, pero con el vaquero roto muy estudiado. Ah, bueno. No es un vaquero roto.
No, pues, bueno, en fin.
Muy estudiado y además caro, el crees, vaquero no roto, sé. Sí, sí.
Bueno, pues en fin, eso es un poco lo que se parte. Y había, como también comenté el día de la presentación, había dos sitios en la Gran Vía, uno eran los almacenes EPU y otro Telefónica, donde a la hora de salida del turno de tarde salían miles de chicas. Por entonces las conversaciones telefónicas eran como una clavija. No era que tú descolgas un teléfono, pasaba por alguien, ¿no? Y SEPU, pues era una sociedad.
Y las de Galerías Preciados también.
Eso fue un poco más tarde. Pero SEPU, bueno, pero vamos, que estaban en la Gran Vía casi juntos.
Que estaban, sí.
Y veías aquella acera, pues esperando algunos a la novia, otros a ver si. Dale, en fin. Esos movimientos que había entonces entre la juventud.
Yolanda, ibas a hacer una pregunta sobre los personajes, luego te hago yo otra sobre las.
Mira, yo te iba a decir, los personajes, o sea, hay personajes muy jugosos, son diferentes, por supuesto, entre sí, como buen libro que se precie, pero a mí personalmente me fascinan dos, me fascina Carlos y Marga.
Carlos y Marga.
Sí, el primero por su carisma y por el malote de la película. A mí, no sé por qué, siempre me gustan los malotes. No. Y la segunda por su capacidad para pedir incluso mendigar perdón. ¿Cuál es tu personaje? Bueno, es de, como decir, ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? Pero alguno tendrás. A mí, Marga, es que me seduce su capacidad de pedir perdón, que no tiene tampoco por qué, pero no sé, yo así la he visto, por lo menos, ¿eh?
Para mí mi personaje quizás sea Isabel.
Isabel.
Vamos a ver, siendo, si yo fuera el lector, no el autor, si ahora mismo esto queda en mis manos, desconozco de qué va y leo, a mí quizá Isabel, porque la dibujo, es la líder del grupo, ¿no?
Sí.
Y hacer líder a una mujer en los años 70, pues ya tiene su aquel, ¿no? Evidentemente los dos principales protagonistas, que son Héctor y Marga, pero como la novela, son dos novelas en una, Inflatbat, a mí me gusta mucho Mónica. Y a mí me gustaba mucho Marga. Marga está en la sombra siempre. Y no es del grupo, pero está ahí porque forma parte de un rol que de repente asoma por una casualidad y aparece ahí. Y Carlos, pues es Carlos. En Carlos Pinto dibujo el tremendo drama de los celos.
Sí.
Cosas que él se imagina y que no ocurren. Y su infancia difícil, como pudo ser la de muchos niños, entonces, en una familia burguesa, donde la madre, bueno, se empeña en darle cierto tipo de educación, a la que él, bueno, pues al final acabó como acabó, ¿no?
Hay aquí, dices, nada es si nada se posee. Es una frase, una máxima en tu libro, que se repite además. Uh-huh. Me llama la atención esa frase, es un libro que tiene a sus protagonistas, además, en constante movimiento. Y tomando decisiones valientes, o precisamente por eso. ¿Al final crees que Héctor, por ejemplo, que es el protagonista, encuentra su sitio en la isla o volverá a Lisboa o a Madrid?
No, a Lisboa el escritor no. Él está en la isla, el escritor
sí,
no está en Lisboa,
me
¿no?
Refiero, sí.
Puede volver a Madrid. De momento está en la isla y es feliz. Queda abierto ahí.
De todas formas, el escritor creo que quiere ser Héctor. ¿O Héctor quiere ser escritor? No sé, es que yo ahí no me ha quedado muy claro. O sea,
encabalgo a propósito los dos personajes.
Efectivamente, eso es lo que te quería decir.
Yo dejo ahí que cada uno ubique al escritor donde quiera.
Ubique
al
escritor, exactamente.
El escritor cuenta su vida, que no tiene por qué ser muy diferente a la del protagonista de la novela, porque son de una generación, ¿no? Él cuando la escribe ya es un hombre sesentón, pero que acabe que lo que está haciendo es una mirada retrospectiva.
Sí.
Nada es y nada se posee. Eso. Pensar un poco en la frase.
Sí, sí, es que sí, es una frase para pensar.
Es una frase para pensar y muy interesante. Yo creo que resume un poco la evolución también, o viene a ser una parte de la reflexión de la evolución de los personajes del libro, ¿no?
Claro, más allá de eso también, algo es y no se posee. Tú puedes soñar,
Sí.
Puedes cerrar los ojos ahora y hacer balance de cuáles han sido tus sueños en la vida. Y posiblemente pese más la balanza donde están los incumplidos que en la de cumplidos. Entonces, si no lo has poseído, tú puedes soñar con un amor platónico, que fue platónico. Pues no sé, los de mi generación nos enamoramos de Romy Schneider y de Natalie Wood, pero estaban a miles de kilómetros en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues eso es nada, si nada se posee, sea una algo material, algo inmaterial, algo espiritual, algo que sea. Entonces, ellos en un momento, ¿qué es lo que no poseían? La libertad. Cuando la consiguen, ya el nada si nada se posee empieza a reducirse. Pero sin embargo, el nada es que nada se posee. En Héctor está latente, porque sí. Lo que quiere poseer no lo posee. Por mucho que le preocupase la política, por mucho que le preocupase la amistad, por muy buen periodista que fuera, su objetivo, su obsesión era Helga, y Helga no la posee. Y lo que ha poseído, y le ha venido muy bien la vida, y le ha hecho cambiar del estado anímico de arriba abajo, y luego refugiarse en ambientes sórdidos y todo eso, es porque no posee lo que de verdad ansía poseer. Y además, como está en un mar de dudas, no sabe qué recursos utilizar para alcanzarlo. Porque si leéis un poco la novela, vamos, si la habéis leído, si fijáis un poco en el trasfondo de la novela, yo lo intento decir, no sé si habré sido lo suficientemente hábil para que lo captéis. Él respeta muchísimo a Helga. Incluso hay un pasaje de la novela cuando él la tiene a su merced, ella le provoca para que no la interrogue, para que no pregunte qué ha pasado en esa noche loca de Lisboa, y sin embargo él la respeta al máximo.
Sí.
Porque la quiere. Y la quiere con tal locura que entonces el cariño prima por delante del deseo. Entonces es incapaz de tocarla, es incapaz porque sabe que luego se va a arrepentir, no sabe cómo va a reaccionar ella, no sabe si ella en un momento determinado va a parar, va a quitar una marcha, o como está acostumbrada a hacer, pues a lo mejor da rienda suelta a otros de sus desmanes más o menos habituales. Por eso está ahí ese mundo de dudas.
De todas formas, yo a Héctor, en este caso que tú comentas de Helga, yo he sacado conclusión de que también es cobarde.
Claro que es cobarde.
O sea, claro, es muy cobarde. Porque con Helga fue cobarde.
Claro que fue cobarde.
Eso es lo que he sacado yo en...
Fue cobarde porque le superan los acontecimientos, porque todo se precipita con ciertas cosas que él no espera, porque él cuando cree que ya con Helga va a ir todo bien... Incluso ella muy inteligentemente le regala una tarde, que él se deshace. Pues resulta que luego el otro vuelve. El otro vuelve y cuando quedaba, estaba acostumbrado a tomar el vermú con Helga todos los sábados, un día la llama, se está afeitando y dice, oye, ven un poco antes que te espera una sorpresa. Y la sorpresa, pues sí, es la que os acordáis. Y a partir de ahí, otra vez vuelven sus dudas,
sí,
otra vez empieza la huida y es cuando llega la verdadera huida. Él se replantea el tema.
Sí, hay, pues ya, sí, hay otros, hay, bueno, de los personajes femeninos, ¿no? Hay tres personajes que son quizá los que aparecen más a lo largo de toda la novela y más principales, por decirlo de alguna manera, y luego los otros dos, bueno, sobre todo Isabel, Helga, María y luego Marga y Mónica, ¿no? Tres personajes femeninos diferentes. ¿Son arquetipo de una forma de visión que tú tienes? Bueno, ¿de dónde lo sacamos? ¿Si son arquetipo de, bueno, un concepto, una visión que tú tienes de la mujer o no sé?
Sí y no, sobre todo de una mujer de aquella época, ¿eh? Luego, evidentemente, uno puede aportar vivencias próximas en el tiempo, pero lo bueno que tiene la ficción es que maneja realidades y las adornas como tú quieres y las manejas. Intento que el grupo sea heterogéneo en cuanto a carácter, a forma de pensar, de reaccionar. Es que los siete son diferentes,
sí,
total, absolutamente. María es una preciosidad de muchacha, es andaluza, está de camarera, quiere ser algo más que camarera, tiene enfrente, trabaja enfrente de donde el sitio de PPO y conocen en la cola cuando van a matricularse.
Sí.
Y lo que pasa en muchas cosas, si haces cola en el cine o para un concierto, el que está al lado empieza a hablar y luego coincide el día porque le dieron la entrada a tu lado o te ves en un sitio tomando una copa y es esa chica siempre que está ahí, que lima asperezas, como Isabel, la otra que me preguntabas, decías...
Sí, María. Cada una de las protagonistas, María, Helga, Isabel, y luego las que aparecen ya en la segunda parte, Mónica y Marga, ¿no?
Isabel es la que lidera el grupo, Isabel es la más comprometida políticamente. Isabel lo que quiere hacer es un poco controlar la sala del disloque. Se convierte en disloque porque empiezan a colgar sus fetiches juveniles. Hay póster de Paco Ibáñez, de Bob Dylan, de Joan Bada, mil cosas.
El Che Guevara,
que era un icono en aquella época. Y todo eso, que muchos jóvenes de aquel entonces lo hacían porque se llevaba, como ahora se puede llevar no sé qué, pues todo eso ella lo intenta aglutinar. Isabel lo que hace es pretende homogeneizar al grupo ideológicamente, más allá de la insistencia de que se afilien al PSOE, cuando ella está afiliada y obtiene un buen cargo político en el PSOE y ve que los demás pues empiezan ya... Uno se convierte en un pragmático, que es Toño, y la política afuera, yo paso, no tengo este tema, y vive su bola y su vida, ¿no? Aunque, sin embargo, está ahí siempre. Está siempre con Héctor cuando le necesita.
Sí.
Es el hombre que está permanentemente. Es esa gente con la que no tomas vinos todos los días, ni te ves, pero que un día si estás jodido o jodida, pues levantas el teléfono y digo, oye, Toño, que quiero hablar contigo. Ese es el personaje de Toño. Carlos, otro que huye, pero a Carlos la huida fue por otros motivos. Carlos le daba igual hecho que 80. No había vivido la adolescencia, y luego, bueno, le lleva a la vida donde le lleva, ¿no? Y las chicas, pues Isabel Elga, pues era una chica de familia bien, que como muchas de aquella época, pues la dio por movimientos de izquierda, saber qué pasaba. Luego saca su característica, se sabe mona, se sabe que es el centro de atención en el grupo, y sobre todo que hay dos hombres que están pirrios por ella, y que ahora armas de mujer, ¿no? Y se deja ver mucho, y sin embargo la... El personaje que te gusta, Yolanda, que
sí,
es Marga la controla, Marga la hace volver a la realidad, sí. Marga la deja en cierto lugar,
Marga, sí,
porque se ha desmadrado y vive una vida loca, y un momento termina y dice, bueno, voy a por ella, la llama con un SOS y está ahí, y la relación entre las dos.
Uh-huh. Bueno. Y luego además tampoco falta, podía faltar una Marilyn, claro. Una Marilyn no puede faltar en...
Bueno, eso es un homenaje a Marilyn Monroe.
Por eso digo que no puede faltar una Marilyn.
Aparece ahí.
Hay otra referencia que además tú la has mencionado ahora y que a mí también me parece interesante. Todos los personajes, unos son de familias más humildes, otros son de familias más pudientes, ¿no? Están con una carrera universitaria y ambigua y luego hacen su proyecto de vida una vez que muere Franco y empiezan... Viene ya el momento... Yo creo que donde estaba lo apasionante, no sé si es que luego a mí me tocó la parte de la transición que fue apasionante, ¿no? En esa parte es cuando a ellos les llega el desaliento, inician su proyecto de vida, también puede ser por la edad, y en ese proyecto de vida entra, todos se van a matricular o están en los cursos de acceso de la universidad, orientándose pues, uh-huh, para periodismo, filosofía y tal. Y entonces, en la idea de la confección de la novela, el disloque y el taller literario influye para que después en su proyecto de vida entre una carrera universitaria, porque podría haber entrado otra cosa, ¿no?
Entra una carrera universitaria en ese grupo por una sencilla razón. Me atrevería a decir, sin ánimo de equivocarme, que el 90% de los jóvenes de mi generación nunca empezamos a trabajar en lo que nos gustaba. Había una cosa que se llamaba necesidad. Y una familia como la mía, por ejemplo, con 8 lebreles y muy seguidos, sobre todo yo soy hijo de un hombre que vivió la guerra civil, y cuando vino marcado de la guerra civil, pues aquello sí que fue una huida, ¿no? Era una búsqueda en tiempos difíciles y tal. Entonces, buscan eso, el acceso a mejorar, la inquietud. Entonces, el nexo de unión que había entre los Tajos y la universidad era brutal. Había un grupo de intelectuales con un poder de atracción grandísimo sobre las clases trabajadoras, desde Tiano Galván, Aranguren, todo ese tipo de gente. Tamames, que entonces era el ídolo de la universidad, ¿no? Y fíjate luego cómo evolucionó. Y todo eso les lleva a esas inquietudes. Yo no entré en la universidad porque me suspendí por un punto el acceso. Y porque ya estaba casado. Entonces, tenías que optar entre, primeramente, nos casábamos como ahora. Yo me casé con 25 años. Entonces,
muy jóvenes.
Entonces, los matrimonios eran muy jóvenes. Entonces, tenías y había que compatibilizar. Y lo que opté, entonces, por no insistir con el tema universitario y ir vía formación profesional, que no era otro que el Instituto Bancario, a desarrollar mi formación en banca para hacer mi... Pero en paralelo siempre han ido mis inquietudes por el periodismo y mis gustos, que fue mi gran asignatura pendiente.
Sí,
¿no?
El arte, la filosofía y el periodismo, que es donde colocas,
claro,
estos personajes, son también un guiño, ¿no?
Claro.
A esa formación en humanidades, ¿no?
Claro. Precisamente porque están tan denostados hoy en día que dije, no, aquí hay que ir por la vía de las humanidades. Yo que he trabajado precisamente en cosas más relacionadas con la economía, digo, hay que ir por las humanidades, porque yo creo que las humanidades son las que enriquecen verdaderamente el mundo, ¿no?
Vamos a ir entrando ya en la recta final de esta entrevista coloquio. Vamos a poner un poco de música y ya entramos en las últimas preguntas finales.
Eduardo, jazz, ya que mi música es el 33.
Bueno, y después de estas notas musicales de jazz, tu música preferida, ¿de dónde te viene la afición al jazz?
La afición al jazz me viene como la afición a los toros, de un amigo. Un día, cuando yo llegué a Madrid, con 19 años, una noche me dice un amigo, te voy a enseñar un poco a Madrid. Y me llevó al Whisky Jack. Y a partir de ese momento, pues fue una música que me empezó a enganchar. Vamos a ver, me enganchó la música vía la noche. O sea, yo no percibo, bueno, ahora sí, ya es distinto, ¿no? Me pongo música de jazz en casa y me tiro horas escuchándola. Pero yo no percibía el jazz sin la noche, y la noche sin el jazz. O sea, el jazz en un sitio oscuro, con humo de cigarrillo, con un Jack Daniels que está ahí, que es una marca de whisky, sí, pero me metía un cubata, pues era lo que era.
Es que, es que una sala de jazz sin humo...
Claro, pero es que además era...
Es que no es una sala de jazz.
En todo está,
dejan, no dejan fumar.
En todo está permanentemente las ansias de libertad, ¿no? Y el jazz era una aproximación a la libertad.
Y bueno, hace lo del jazz es un tu gusto y un guiño que le haces constantemente. Hay otra de las frases que es de alguna manera la clave de todos, ¿no? O el del grupo, ¿no? La respuesta está en el viento de Bob Dylan. ¿Por qué ese guiño y ese homenaje tan continuado?
Porque
por el ansia de libertad también.
Si habéis escuchado la canción de Bob Dylan, pregúntale al viento, más que la respuesta. Sí. Pero bueno, también es la respuesta está en el viento y muchas traducciones. Es eso, ¿no? O sea, es un poco un canto a la libertad, a las ansias que tienes de todo lo que esperas. Y entonces Bob Dylan cantaba La Limón con Joan Baez muchas veces. Y bueno, pues esa era la canción fetiche de toda mi generación entonces, ¿no? No sé ahora cuál habrá entre la juventud. Bueno, por ejemplo, ahora yo creo que hay un cantante, o dos, o tres, o cuatro, que une a mayores y jóvenes, como puede ser Sabina, o puede ser Serrat, o no sé, alguno de estos que hay que puedan unificar, pues entonces Bob Dylan pues era Bob Dylan,
que, claro. Sí. Es, bueno, y luego ya hemos comentado del libro y varios guiños a, que además lo hacían muy bien Pablo Espina y Manuel Manrique en la presentación, guiños que haces a la cultura, ¿no? Pero hay otros guiños que son los guiños que haces a la propia Universidad Popular, ¿no?
Claro.
Otro guiño que haces a tu pueblo, Saldaña, también, ¿no? A través de... ¿Y al mar por qué le haces un guiño? ¿Por qué Lisboa y el mar?
Lo dice ahí el escritor, que siendo un hombre de tierra adentro se refugia en el mar. El mar para mí es algo especial. Yo cuando voy de vacaciones y al mar, mira que puede haber elegido la montaña, que desde mi pueblo se ven las estribaciones de la montaña palentina, de nuestra preciosa montaña palentina. Sin embargo, porque el mar, no sé, el susurro de las olas, el contemplar en soledad, el ver esa inmensidad, el ver los parajes, el ver romper un acantilado. Hay un capítulo ahí que donde le digo a Helga que está en un acantilado, ¿no? Porque Helga está en una, no es una isla, es un sitio costero. Sin embargo, sí, el que está en una isla es el escritor, que se refugia, decide al final y opta por el mar porque el mar le aporta todo eso. La terraza de su apartamento se convierte en el lugar, en un observatorio de lo que ocurre en el mar. Incluso en un sitio pequeño, los pescadores, cuando regresan, sus amigos pescadores, tocan la sirena del barco, como diciéndole, oye, venga, vete preparando y bájate, que nos tenemos que tomar unos vinos aquí debajo en nada, en cuanto atraquemos, ¿no?
Sí.
Y como el mar le sucede, pues yo pongo al mar como protagonista.
Claro, luego el guiño a Saldaña, tu pueblo, a Palencia, esa capital de provincias que mencionas, ¿no? Y a la Universidad Popular, claro, desde el taller literario, ¿no?
A Saldaña, cualquier Saldaña es que lee lo de la Vega y la montaña, seguida lo identifica, ¿no? A Palencia, cuando se reencuentra el grupo, después
sí,
de muchos
capital,
años...
En la alguien, pequeña capital de provincias.
Esto es decir, una pequeña capital de provincia. Y en la página 25 empiezo enseguida... lo leo, son cuatro frases, ya hay un guiño a Palencia. Dice, el vetusto reloj del ayuntamiento desgranaba la hora en tímidas campanadas, cuyo eco se perdía por las calles de la ciudad. Los copos de nieve, zarandeados por el viento, iban y venían cual viajero errante posándose nerviosos sobre los adoquines de la plaza, que comenzaba a teñirse de blanco. La ciudad mostraba el aspecto habitual de los viernes al caer la noche, el entorno de la porticada Plaza Mayor, cuadrilátero abierto por las cuatro esquinas, rebosaba vida. Las gentes pululaban de un lado para otro buscando un lugar donde resguardarse del intenso frío. Los soportales de la calle Mayor, con sus faroles intercalados entre columna y columna, dejando ver al trasluz cómo caía copiosamente la nieve, estaban atiborrados de transeúntes, entrando y saliendo de alguno de los comercios de la zona o paseando, soportal arriba, soportal abajo, a pesar del gélido ambiente. la noche se iba ennegreciendo en contraste con el blanco de la nieve que no cesaba de caer. Es nuestra Plaza Mayor y nuestra Calle Mayor, los faroles intercalados entre columna y columna, una plaza porticada con cuatro esquinas abiertas, en fin, esos pequeños guiños de una pequeña capital de provincia donde está ahí y viene ahí, bueno, pues por... Y la Universidad Popular, taller literario, o sea, mi taller
sí,
literario.
Sí, esa tapadera, en vez de ser la parroquia, popular. Porque las parroquias fueron también muchas tapaderas de muchos
sí.
movimientos clandestinos. Tú
la periferia de las grandes ciudades, sí.
Y luego hay dos temas que tienen así cierta enjundia que tratas a lo largo del libro, que no les hemos desvelado porque hemos hablado del perfil y la psicología de algunos personajes, también porque lo queremos dejar para que la gente que nos escuche lea la novela, no os lo vamos a contar todo, ¿no? Pero hay dos temas que tratas, que es... la homosexualidad y la bisexualidad por una parte y además, bueno, no sé si decirlo para no desvelar cosas de la novela, la homosexualidad se da en un tipo de en un personaje, en un chico, pero claro, y la bisexualidad se da en una mujer, ¿no?
Dos,
bueno, sí, es verdad que está ahí, no voy a decir que en claro, sí.
Sí, suficiente.
Como no era de las protagonistas del principio. Sí. Y luego hay otro tema que a mí también me llama la atención. El alcohol también como una parte integradora de esa socialización, ¿no? El cubata, el whisky y tal. Pero me llama la atención, por ejemplo, que no menciones algo que también casi en una mayor población, parte de la población juvenil de en aquel momento, más común, como era el corto, la caña, otro tipo, porque no todo el mundo podía acceder a un cubata el domingo,
bueno,
como mucho.
El
champán ya, cuando hablas de champán ya son palabras mayores.
El champán aparece... para celebrar la muerte de Franco. Bueno, no la muerte de Franco, porque no se por muy canalla que haya sido un personaje histórico, nunca hay que celebrar su muerte. Para celebrar la muerte del régimen, que es lo que se venía, más allá de los excesos de cada cual a la hora de expresarse. Bueno, en mi época joven existía mucho el medio cubata.
Sí, los medios.
Los medios cubatas.
Medios,
claro. Entonces, te tomabas el medio cubata, que era más accesible, más asequible, perdón, y bueno, estaba ahí, ¿no? El whisky, pues alguna vez te podías permitir la licencia. Los que teníamos un trabajo fijo, los que tenían en este caso allí, bueno, pues alguna noche salían, se tomaban un cubata.
Porque los obreros tomaban más el coñac, ¿no?
Los obreros entonces tomaban
el sol y sombra, sí.
Coñac y anís, orujo mañanero, a pedal, el blanco, no había el de hierba, esas cosas disfrazadas. Y la cerveza no se bebía como se bebía ahora, Se bebía bastante más vino.
Vino, el chato.
La mayoría de las tascas tenían aquellos mostradores de zinc donde corría el agua y tenían frascas de cristal donde conservaban el vino más o menos fresco, no frío. Y fue cuando empezaron las chicas a alternar en las zonas que se llamaba de los mesones, en la cava baja.
Quizás cuando apareció el corto de cerveza.
Y luego empezó
lo que bebíamos las chicas.
El corto de cerveza, que es lo que bebíais las chicas. Pero además lo que más se bebía entonces, vamos de vino, se decía, no
sí,
se
sí.
decía vamos de caña.
Bueno, eso se sigue diciendo, sí, en mi pueblo se sigue diciendo.
Claro, porque tu pueblo que más se bebe es vino, ahora a lo mejor se bebe cerveza, pero en Aranda, fíjate.
Bueno, vamos con el otro tema de enjundia, el tema de lo de la homosexualidad y bisexualidad, ¿por qué lo reflejas? Bueno, no sé.
Aparece porque la homosexualidad se da mucho, o se daba mucho, entonces, en chicos que habían estado en colegios de frailes. El por qué no lo sé, porque yo nunca estuve en un colegio de frailes, ¿no? A pesar de las intentonas de parte de mi familia, por entonces, los frailes iban a las escuelas públicas a cazar vocaciones, se llamaba. Entonces, había mucha gente que se apuntaba por necesidad, sobre todo hijos de labradores, porque no les cobraban en efectivo, era una especie de trueque. A cambio de la enseñanza del hijo, pues el agricultor le facilitaba o bien trigo, o bien lechugas, o bien tomates, o bien patatas, o bien fréjoles, o bien alubias, o bien cosas de estas, ¿no? Entonces llegaban allí, iban a la escuela y decían, pues te vienes. Un amigo mío fue ahí y a los 4 días volvió a Saldaña. Y dice, cuando me ha hecho la entrevista al padre prior y me ha preguntado que si yo tenía vocación, le he dicho, me ha dicho mi padre que yo venga, que aprender, que ustedes enseñan bien y luego me marcho. Y dice, pues te marchas mañana mismo, hijo. O sea, eso era un poco el tema. Y entonces, yo lo sé, porque tuve un amigo que había estado en un colegio de frailes y que desembocó en este tema. No quiere decir que todos los que han estado en colegios de frailes hayan terminado así, evidentemente, y estaba ahí. Entonces sí quiero reconocer un poco en esa persona, y si tú que has leído el libro, vosotros que habéis leído el libro, veis de dónde viene eso.
Sí.
Primero por un rechazo al sexo con la mujer, por los problemas que le acarrea a uno de los protagonistas, y luego porque, bueno, le mandan un poco a pagar una culpa, y él cuando vuelve distinto. Y entonces lo oculta, lo calla. estamos viviendo en los años 70. Sí. Si hoy todavía manifestar tendencias, hablábamos de salir del armario hace cuatro días, y todavía está esto como está, imaginaros en aquella época donde en la mili a los que llegaban homosexuales, porque en la mili todo el mundo, los apartaban y luego los mandaban a casa. Pero de entrada los apartaban, como si fueran apestados, los metían en un sitio especial, allí estaban, y luego los mandaban a casa. Por eso hay algún tema, el tema de la homosexualidad, tanto en hombres como en mujeres. Y entonces pues empieza el cine de arte y ensayo, se empiezan a ver cosas que no se habían visto, y bueno, pues todo esto inclina, incita a mucha gente a descubrir nuevas sensaciones y experimentar otros campos. Hay casi al final una disertación, una carta que le escribe el Gáctor sobre cómo percibe ella el amor, que yo creo que es un poco esto, habla de la transgresión, de la libertad absoluta, del amor verdadero, del querer una cosa y solo se atraen en la vida los más osados y los más valientes a experimentarlo, y el que hace el alcohol en la gente por la gravedad de desinhibición, el más tímido con dos copas se vuelve el más osado muchas veces, ¿no? Sin tener por qué estar borracho.
Bueno, Yolanda, ¿querías hacer alguna pregunta más?
Pues no, yo quería terminar con unos
besos. Espera, que yo sí le voy a hacer una pregunta.
Vale.
Una pregunta que es, bueno, que también creo que te la han hecho ya en todos los medios y el resto de la gente, pero bueno, ¿cuánto hay de Tomás en La noche inacabada?
De Tomás hay una cosa, el no haber hecho periodismo. Yo he ejercido de periodista estos así, de andar por casa por mi amor al periodismo, y porque también he contado, yo con 10 años repartía periódicos porque mi abuelo era el corresponsal de
prensa.
Y me empapaba todos los periódicos y surgió mi afición al cine porque leía Siete Fechas, Dígame, Fotogramas y revistas de toros, y leía todas esas cosas que... Y ahora cuando me están poniendo esa serie del caso en Televisión Española, El caso era el periódico que más vendía mi abuelo. Yo lo agotaba enseguida, El caso y El marca. Luego ya había gente que se optaba por otros recursos, ¿no? Entonces ese es un poco los guiños que hago hacia otras cosas, porque hay cosas que te hubieran gustado hacer en la vida y que no has hecho, y otras cosas que hiciste, y bueno, de alguna manera al final hago balance y bueno, ¿qué quería? Escribir un libro, lo he escrito más o menos bien, pero ahí está, ¿no? Pues igual estas cosas. Yo nunca imaginaba que iba a estar en una emisora como Radio Colores haciendo las cosas que estamos haciendo aquí estupendamente y trabajando con gente tan encantadora. Pues mira por dónde, ya cuando agradezco el sol en la espalda, pues he tenido esa oportunidad.
De ser periodista.
Bueno,
no
de
lo hacer,
alguna
no,
manera.
Quiero decir que, aunque no tengas como formación académica,
claro,
eso,
más que ser periodista,
sí que es una formación vital y una pasión y una
eso,
ilusión.
Eso es estar,
¿no?,
en un medio de comunicación y además... Caramba, con otra particularidad, la libertad que hay aquí no la hay en ningún medio de comunicación, evidentemente. O sea, por lo tanto, doble valor, ¿no?
Una libertad no exenta en ningún momento de respeto y responsabilidad.
Por supuesto. La libertad de uno comienza donde termina la de los demás, ¿no?
Bueno, ya para finalizar, creo que ibas a hacer una cita del libro. No sé si, Tomás, sí, tú quieres hacer alguna cita así especial del libro para finalizar. Bueno,
no, hay, bueno, todas tienen su porqué, ¿no? Una que con la que empezaron.
Sí, que la tengo aquí, si la quieres leer
es
tú.
Es muy interesante. No, sí, no, léela tú, que la harás muy bien.
Bueno, entonces, Yolanda.
Yo tengo una cita, vamos, es un pequeño verso de Pessoa, que Tomás hace referencia en su libro. Yo no le conocía, me parece que resume a los personajes perfectamente. Dice, y eso que a mí Pessoa me gusta, pero esta no la conocía. Dice, cansa ser dulce, sentir, pensar destruye, ajena a nosotros derrumbándose la hora dentro y fuera de nosotros, todo en ella. Inútilmente el alma llora. Creo que lo resume perfectamente este...
Claro que pensar destruye, porque, vamos a ver, la clase dominante, bien sea la política o la económica, lo que no quiere es que la gente piense. Pues por eso las religiones han sido el opio del pueblo, como dijo aquel famoso, y por eso ocurre todo lo que ocurre, y por eso la cultura está tan denostada. ¿Y por qué? Porque pensar destruye, y la gente que piensa, pues primero, depende de lo que piensa, se puede destruir, y depende en lo que piensa y por qué piensa, puede intentar que las sociedades cambien, que el estatus varíe, que haya... Las revoluciones siempre han venido de la mano de los pensadores, apoyados en el pueblo, porque, bueno, el pueblo no era el que pensaba. Pensaban los grandes pensadores. La Revolución Francesa surgió de los grandes pensadores. Sí. No de... Y la Ilustración surgió de los grandes pensadores.
Los grandes pensadores y la Iglesia.
Sí, claro.
Sí, sí, sí.
Con, claro, sus pensados, con sus teólogos.
Bueno, pero eso quizás sería, no sé si...
Porque siguen pensando.
Lutero fue una contrarreforma. Sí. La Iglesia ya sabemos todos por los derroteros que camina, ¿no? Mm. Puede haber gente como el Papa actual, que sí, que muy bien, que muchos gestos, pero en el fondo lo que es la estructura, sí, de la Iglesia, pues es la que es.
Bueno, pues yo sí me gustaría terminar con un texto de tu libro, que además es el que en la presentación que hicieron de ti, Pablo Espina y Manuel Manrique, seleccionaron. Al volverle a leer ahora, yo creo que de entre muchos que hubiera podido seleccionar, creo que este es uno de los que me gusta y creo que resume el libro y, bueno, el libro y la historia de unos personajes de esa época y de otras épocas, ¿no? Creo que es atemporal, que dice... Cuando te quieres dar cuenta, vuelves la vista atrás y contemplas el camino recorrido. Alegrías, tristezas, aciertos, desaciertos, la vida, en fin. Escribiendo con letras indelebles en la historia de cada cual. Hacerlo solo sirve para recordar cómo se cimentó tu discurrir, comprobar en qué pilares se asienta, aproximar a tiempos pretéritos, irreversibles, irrevocables, imborrables.
Sí. Sí, eso es un poco junto con el poema, que si me permite leerlo.
El del principio, sí.
Sí, con el que comienzan ellos, sí, que es el principio del capítulo 29. Eso es un balance.
Sí,
eso, el escritor vive atenazado a su pasado. Entonces lo que hace, lo que no le deja es cómo ese pasado, sin él incluso intentarlo, con lo que presencia, automáticamente se le aproxima. Y es cuando pasa factura, por ejemplo, al nacionalcatolicismo, es cuando pasa factura a la hipocresía. Hay un capítulo en el que él dice que le gustaría ver que la gente va por la calle y se desnuda mentalmente, que los jueces cambiarían las sentencias, que los confesionarios los pegarían fuego a los curas, que la gente vendería la hipocresía al peso, que los amantes abrieran los balcones de su habitación para que viera todo el mundo cómo se amaban, y todo eso lo hace pues en un ejercicio de todo eso, que no es más que revelarse, sublevarse sobre cómo ha discurrido su vida y cómo inesperadamente alguien aparece en la isla, la de reconciliarse en parte con su pasado, pero siempre está ahí su pasado, incluso al final de la novela. Y el poema este de Eugenio de Andrade, con el que abre
el
capítulo 29 en la página 173 del libro, dice: creo que fue la sonrisa fue quien abrió la puerta. Era una sonrisa con mucha luz dentro, apetecía entrar en ella, quitarse la ropa, quedarse desnudo dentro de aquella sonrisa, correr, navegar, morir en aquella sonrisa. Esto es lo que le atrae de Helga a Héctor. La sonrisa le cautiva y con la sonrisa juega, por eso pone este poema adelante, porque eso es lo que le atrae de ella, esos cambios. Y él se viene abajo cada vez que le sonríe, vamos, se viene abajo. No es nadie, o sea, le domina ella concretamente, ¿eh? Y hay muchas escenas en el libro donde cuando ella se muestra dulce, que encierra un poco esto, lo que es la dulzura, porque la sonrisa no deja de ser una muestra de dulzura, dependiendo cómo se haga, pues al personaje le va atrapando y es una de las cosas que está ahí. Por eso a raíz de eso él se plantea escribir la Helga, está mirando al mar allí en Lisboa, sentado con la proa de un ojo en el mar y la popa en la copa de whisky que tiene al lado, y esos cambios de estado anímico que tiene, y cómo cuando se siente frustrado se refugia en la noche de Lisboa, en los barrios más sórdidos que puede tener la ciudad.
Bueno, pues con este poema, con toda esta conversación, con toda esta entrevista, creo que habremos suscitado el interés a nuestra audiencia para que pueda leer La noche inacabada de Tomás Martín, que la distribuye la librería Cafetería Ateneo.
Librería Cafetería Ateneo o en la editorial Ende.
En la editorial Ende. Y si alguien que le firme, quiere que le firme el autor, pues se pasa por Radio Colores, que Tomás estará encantado.
Con muchísimo
gusto. Os firmará la obra. Bueno, muchas gracias, Tomás, por haberte prestado a ser entrevistado y a charlar con nosotros de tu libro.
Hombre,
ha sido un placer.
El placer ha sido mío, además me habéis tratado muy bien.
A Yolanda, bueno, pues otra de nuestras colaboradoras del
pues
equipo de Radio Colores, por haber estado
aquí. Estar aquí con
echamos
vosotros
de menos, y un saludo al resto del equipo que no ha podido estar, a Pilar Amor, a Marisa, a Elisa Hermano. Y también, claro, pues gracias a Eduardo de Íscar, que aunque no ha querido decir nada, ha estado
sí,
todo el tiempo ahí en el control.
Me lo decía con las miradas.
Sí,
lo decía
porque como le tienes enfrente...
Y además escuchará él, sí, porque estando a los mandos esto es otra cosa.
Ha estado ahí a los mandos en el control, como está siempre en Radio Colores. Un saludo y muchas gracias a nuestra audiencia, y a disfrutar en estos días de la lectura, en estos días de la lectura y a lo largo de todo el año, que siempre es tiempo de lectura, con la lectura. Leer abre mentes.
No lo duden.